Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una de las cuestiones que ha ocupado a la ciencia durante muchísimo tiempo y sigue todavía ocupándola es exactamente qué es la luz. Definir la naturaleza de la luz. Y entonces, a lo largo de la historia, ha habido dos teorías que han sido seguidas. Una, la más antigua, decía que la luz está constituida por partículas diminutas, tan diminutas que con el ojo humano no se las puede ver, pero que son unas partículas entonces que son las que portan, las que llevan, entonces la luz. Pero luego surgió otra teoría que decía que la luz no tiene que ver con nada de partículas materiales que se pudieran tocar, sino que la luz es simplemente una radiación de energía de un tipo específico. Y luego, andando el tiempo, pues entonces surgió una tercera teoría diciendo que la luz es una combinación de las dos cosas. Bueno, en eso están. Y todavía hay un debate entre los científicos respecto a cuál es la auténtica naturaleza de la luz, lo cual nos enseña entonces de que se trata de algo, de alguna manera, misterioso, ¿no? Algo que no acabamos de captar, algo que se nos va de las manos, ¿no? Sea como sea, lo cierto es que la luz es imprescindible, la luz es vital, sin la luz no se puede vivir, la luz es el factor, el ingrediente necesario para que pueda existir la vida. Si no hubiera luz, no habría vida. Siempre me ha llamado la atención ese versículo que está en Génesis 1:3, donde dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Sea la luz y fue la luz. Los críticos de Génesis y de la Biblia en general, siempre afirman de que, bueno, sobre todo el relato de Génesis es la elaboración humana de cómo un pueblo antiguo, como era el pueblo hebreo, entendió la manera en la que pudieron hacerse las cosas. Pero realmente no pasa de eso, según dicen esos críticos, de que es el libro del Génesis y sobre todo los dos primeros capítulos son un producto pues del entendimiento que aquellas personas antiguas tenían, según su razonamiento, según sus sentidos, les decían, de cómo fueron hechas todas las cosas, y así el escritor de Génesis pues elaboró el relato y demás. Pero a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que ese versículo 1:3 esté ahí al principio de todo el relato creador. Porque si fuera verdad lo que dicen los críticos, de que es simplemente la elaboración de lo que alguien ve, lo que le dicen sus sentidos, lo lógico sería decir que Dios creó primero pues el sol y los astros, es decir, los focos de luz, y entonces de ahí es de donde viene la luz. Eso sería lo que nuestros sentidos nos dicen. Pero sin embargo, el autor de Génesis lo que dice es que Dios creó primero la luz y a continuación, después de varias otras creaciones, viene el relato de la creación de los astros. Y eso me indica entonces de que ahí hay un conocimiento, de que ahí hay una revelación que está más allá de lo que la deducción humana o de lo que los sentidos humanos puedan decir, porque los sentidos humanos nos dirían la luz, claro, viene del sol, viene de los astros, etcétera, etcétera. Pero no, el autor de Génesis, escribiendo hace aproximadamente 4.000 años, resulta que pone la luz como el ladrillo primero, a partir del cual Dios crea toda la construcción del universo, ¿no? Entonces es algo que me llama muchísimo la atención y que yo creo que es un argumento muy poderoso acerca de la inspiración de la Biblia, acerca de la inspiración concretamente de estos dos capítulos primero de Génesis. Aquí en el Evangelio de San Juan, el apóstol empieza hablando acerca de la luz también, pero se trata de una luz diferente a la que en Génesis se está hablando. Porque la luz de la que Génesis habla es una creación de Dios. Es la primera cosa creada que Dios hace, pero al fin y al cabo es simplemente una creación, una criatura de Dios. Pero aquí, en este pasaje que hemos leído en el Evangelio de Juan, la luz a la que Juan se está refiriendo no es una cosa creada, sino que más bien es creadora de todas las cosas. La luz, esta luz de la que él habla aquí, es una luz con mayúscula, no es una luz con minúscula, una luz física, sino que se trata de una luz con mayúscula y es una luz espiritual y es una luz además que es eterna. No es como la otra luz de Génesis que tuvo un comienzo en el tiempo. Antes de eso, esa luz de Génesis no existía, pero hubo un momento en el que empezó a existir. Tuvo un comienzo en el tiempo. Pero la luz de la que el Evangelio de Juan nos está hablando aquí no tiene comienzo en el tiempo, sino que más bien es la creadora del tiempo y de hecho es la creadora de todas las cosas. Es una luz que está en singular. Singular. No se debe pensar, no podemos pensar en una variedad de luces, en una multiplicidad de luces, como si hubiera distintas y varias, sino que aquí la luz de la que está hablando es una luz que está en singular, es única, no hay otra. Una característica que tiene la luz creada y la luz no creada, es que hay una unidad entre lo que es y lo que hace. Es decir, la luz lo que hace es alumbrar, es iluminar. Y precisamente es luz porque alumbra e ilumina. Hay muchas cosas en las que hay una distinción entre lo que se es y lo que se hace. Alguien puede ser esto y luego hacer otra cosa diferente. O alguien puede decir tal cosa y luego hacer otra diferente. De tal manera que en las naturalezas que son compuestas, que están compuestas, puede haber una duplicidad entre lo que se es y lo que se hace. Pero en la luz no se da ese caso, porque no es una naturaleza compuesta, es una naturaleza pura, es una naturaleza simple, totalmente, y por lo tanto lo que es es lo que hace. Es luz y por eso alumbra. No se puede pensar, no se puede imaginar una luz que no ilumine, una luz que no alumbre, sino que el hecho de ser luz implica automáticamente la función de alumbrar e iluminar, de tal manera que no se puede separar en la luz lo que es de lo que hace. Esto es una cualidad especial que tiene la luz. Pero aquí tenemos entonces en este versículo 5, la luz resplandece esta gran verdad de que hay la existencia de esta luz especial, de esta luz con mayúscula que tiene esta función, que va unida a su naturaleza y la cual es resplandecer. Hay algo más que se añade en este versículo 5 y es que además de la existencia de la luz está la existencia de su contraria. Su contraria son las tinieblas. Las tinieblas es precisamente la ausencia de luz, la falta de luz, y entonces ahí se produce un conflicto o un combate entre la luz y las tinieblas, porque son naturalezas antagónicas, son naturalezas opuestas, y de ahí que hay como una especie de batalla entre luz y tinieblas. Pero en esa batalla, en ese conflicto, es la luz la que sale victoriosa. Como dice allí, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, no pudieron apagarla, no pudieron anularla, aunque las tinieblas quieren negarla, aunque las tinieblas quisieran eliminarla, pero sin embargo es imposible. Me llamó mucho la atención, una vez estuve hablando con un militar español que estuvo destinado a una región de Oriente Medio muy peligrosa, en una misión militar especial. Y una de las anécdotas que nos contó es que los militares tienen totalmente prohibido por la noche encender un cigarrillo. Eso es vital, esencial. No pueden, no deben jamás encender un cigarrillo por la noche. ¿Por qué? Porque aunque parezca insignificante, esa pequeña luz que desprende el cigarrillo encendido puede ser vista desde mucha distancia por el enemigo, lo cual entonces le da un indicio de la posición en la que ellos se encuentran. Pero me llamaba la atención el decir, fíjate, consideraríamos algo, porque si dijéramos, bueno, no se debe encender un reflector o una gran lámpara o algo así, sería entendible, ¿no?, por la noche. Pero que ni siquiera encender un cigarrillo, porque la luz de ese cigarrillo se va a ver a mucha distancia. Entonces eso me llamaba la atención, porque indica precisamente lo que este versículo está diciendo, que las tinieblas, es decir, en este caso la noche, la oscuridad de la noche, no puede anular ni eliminar ni siquiera algo tan pequeñito como es la luz que desprende un cigarrillo. Entonces, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y de la misma manera que aquí se está hablando de una luz espiritual, es evidente que aquí se están hablando también de unas tinieblas espirituales que están en conflicto, que están en combate contra esta luz con mayúscula espiritual, que quieren anularla, pero que es imposible que puedan anularla. Otra característica de esta luz del Evangelio de San Juan la tenemos en el versículo 29, cuando dice aquella luz verdadera, aquella luz verdadera, o O sea, aquella luz auténtica, aquella luz genuina. Lo cual quiere decir que puede haber luces que son luces engañosas, luces que no son verdaderas, aunque se pretendan hacer pasar como tales para precisamente producir el engaño y hacer creer y arrastrarnos entonces en su autenticidad. Pero aquí estamos ante esta luz que es verdadera, la única luz verdadera. Hay un pasaje en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11 y versículo 14, donde el apóstol Pablo habla acerca de una luz falsa que se pretende hacer pasar como verdadera. Según de Corintios 11, 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y aquí estamos ante el príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas, esta es la palabra con la que Jesús le describe, y dice el apóstol Pablo que se disfraza como ángel de luz, como si quisiera hacerse pasar precisamente por esa luz verdadera, lo cual quiere decir entonces que hay no solamente esa luz engañosa que es Satanás, sino el apóstol Pablo también habla ahí de sus emisarios y sus ministros y aquellos que le siguen entonces que tienen la misma intención de hacerse pasar por esas luces verdaderas, pero que en realidad son falsas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Una de las cualidades que tiene la luz física es que a medida que aumenta la distancia, decrece la intensidad de esa luz. Por eso no podemos ver todos los cuerpos celestes que hay en el firmamento. Aunque no hubiera la contaminación lumínica que tenemos en las ciudades, es decir, aunque no hubiera farolas en las ciudades ni nada de eso, y estuviéramos como en el desierto, como está el cielo en el desierto, o en otros sitios donde no hay contaminación lumínica, con todos los cuerpos celestes que ahí se ven, es evidente que ni siquiera con un cielo limpio podríamos nunca ver todos los cuerpos luminosos que hay en el cielo. ¿Por qué? Pues porque algunos están a distancias tan enormes, tan remotas, que no llega a nosotros la luz que están desprendiendo. Esa luz en la inmensidad del espacio ha ido perdiendo fuerza, se ha ido difuminando en el espacio y al final a nosotros no nos llega nada. Solamente nos llegan la luz de aquellos cuerpos celestes que están a una determinada distancia con la suficiente fuerza e intensidad para que nos llegue. Pero esta luz verdadera de la que el Evangelio de San Juan está hablando aquí, no es una luz que a unos les llega porque tiene bastante intensidad para llegarles y a otros no les llega, sino que, como dice aquí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, es decir, a todo ser humano. De tal manera que estamos aquí ante una luz con mayúscula cuyo alcance es universal y no hay nadie que pueda decir, a mí no me está llegando, yo no recibo, no percibo la existencia de esa luz, sino que esta luz es tan intensa y tan poderosa que su alcance entonces cubre a todos los seres humanos. Y aquí es donde está entonces aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esa luz habitaba en el trono al lado de Dios, como dice el principio de este Evangelio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Allí existía esta luz, pero para hacerse más cercana, para hacerse ponerse a nuestro nivel y a nuestro alcance, esa luz, no simplemente su resplandor, sino la luz misma, la persona que es esa luz, venía, como dice ahí, a este mundo. De tal manera que se pone a nuestro alcance, que se pone a nuestro nivel y es el foco mismo de luz, no simplemente la irradiación, el resplandor, sino el foco mismo quien viene a morar entre nosotros. Y esto nos habla sobre la buena voluntad, el buen designio hacia nosotros que tiene esta luz de querer venir, de querer hacerse presente entre nosotros. Aquí hay una verdad que se puede desprender de todo esto, y es que si esa luz tiene que venir a nosotros para que podamos ser alumbrados, significa que aparte de esa luz, fuera de esa luz, nosotros no tenemos luz. Significa entonces que es que estamos en tinieblas, que estamos en oscuridad. Porque si tuviéramos luz en nosotros mismos, entonces no haría falta que esa luz viniera a morar en medio nuestro. Pero si es imprescindible que esa luz venga a nosotros, es porque nos hemos quedado en oscuridad, es porque estamos en tinieblas. Y esas tinieblas en las que estamos no es porque Dios en el origen nos creara de esa manera, en oscuridad, sino porque nosotros deliberadamente hicimos algo, cometimos el pecado, entramos en un estado de rebelión, entonces en el cual nos asociamos con las tinieblas y de esa manera fue como nuestra razón, nuestro entendimiento ha quedado oscurecido. Es decir, la pretensión que tienen algunos de decir que en nuestra razón tenemos la suficiente luz para entender todas las cosas y que los sabios y los expertos de este mundo tienen la suficiente luz para enseñarnos todas las cosas que necesitamos saber, es falsa. Es precisamente esta luz verdadera que viene a este mundo la que nos indica que estamos en un estado de necesidad absoluta, de oscuridad absoluta. Y sin su iluminación, sin su alumbramiento, nos quedaríamos para siempre en ese estado sumidos de tinieblas. Esto nos indica aquí la gracia de esa luz al venir a morar en medio de nosotros, teniendo en cuenta que fuimos nosotros los que deliberadamente nos asociamos con las tinieblas y rechazamos esa luz. Pero aquí entonces el hecho de que a pesar de todo eso, esa luz venga a morar en medio nuestro, muestra la gracia, la benevolencia y la misericordia entonces que tiene para que no nos quedemos en ese estado de miseria, sino que podamos ser alumbrados e iluminados. Que esta venida de esta luz no es simplemente un acto fugaz, como cuando se produce un relámpago, que es un instante, que dura una décima de segundo, aparece y desaparece, que la venida de esta luz al mundo no fue un acto de ese estilo, se aprecia cuando dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, este verbo de estar indica entonces algo que es continuo, algo que es permanente, algo que se queda, Y efectivamente, esa luz no es simplemente como una especie de meteorito fugaz, una estrella fugaz, que pasa, la has visto y luego ya no la has visto, sino que es alguien que viene a este mundo para quedarse en él, en el mundo estaba. De tal manera que se trata de un acto continuo, de un acto permanente en el tiempo. Uno pensaría que ante esta luz magnífica, única, espiritual, con mayúscula, fuente de vida, producto de la gracia, para venir a sacarnos del estado deplorable y miserable en el que estábamos, uno pensaría que la reacción natural y lógica sería la de la aceptación y el recibimiento. Sin embargo, sorprendentemente, lo que vemos es lo contrario, de que hay una negación y hay un rechazo a la llegada, a la venida de esta luz. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjate, el mundo por él fue hecho. El mundo le debe la existencia a esa luz. El mundo ha sido creado, ha venido a la existencia gracias a esta luz. Y ahora, además, esta luz viene a sacar a ese mundo de esa condición tenebrosa en la que ha quedado. De tal manera que hay dos poderosas razones por las cuales el mundo debería de recibir a esta luz. La primera, porque le debe su existencia, y la segunda, porque viene a sacarlo de ese estado de tinieblas. Y lo inaudito, lo sorprendente aquí, es ver la recepción, la bienvenida, entre comillas, que el mundo le da a esta luz bondadosa y benévola que viene a él. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció, no le reconoció. ¿Quién es este? ¿Qué pretende enseñarnos? ¿Qué ha venido a hacer? Todo lo que vemos a continuación en el Evangelio de Juan es precisamente la continua disputa, la continua contienda que hay contra Jesús. No solamente el mundo en general, sino que, como dice el versículo 11, lo particular, los más cercanos a esta luz, también le rechaza. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque esta luz se ha encarnado, es decir, se ha hecho hombre en medio de un pueblo específico, de una nación concreta. Ese pueblo que siglos atrás había sido elegido por Dios y al cual se le había anunciado que un día iban a recibir esta luz. Pues bien, no solamente es el mundo pagano, el mundo que vive en la ignorancia total, los que rechazan la luz, sino que este pueblo escogido, este pueblo especial que ha tenido un conocimiento superior a todos los demás, este pueblo también lo está rechazando. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y esto nos lleva a una conclusión muy importante. Y es que el mundo no solamente vive en tinieblas, sino que quiere vivir en tinieblas. Le gustan las tinieblas. Prefieren las tinieblas. Porque de otra manera no habría esta reacción. Si no quisiera vivir en tinieblas, si dijera, bueno, esta es la condición en la que estamos, pero nos gustaría salir de aquí, Entonces, cuando esta luz viene al mundo, la recibirían gozosamente. Pero el hecho de que rechazan a esa luz muestra entonces de que el mundo prefiere vivir en tinieblas, está aliado totalmente con las tinieblas. Y esto nos lleva también a otra conclusión muy importante. En el versículo 9 dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero de la misma manera que esa luz alumbra a todo hombre, no todo hombre quiere que esa luz le alumbre. Y es por esta razón entonces por la que muchos deciden voluntariamente negar totalmente esa luz. Eso no quiere decir que le estén haciendo daño o estén, por así decirlo, ocultando esa luz o quitándole la existencia. La luz sigue ahí y la luz va a seguir brillando y existiendo. Es simplemente que aquellos que prefieren vivir en las tinieblas son los que se están haciendo daño a sí mismos y se están perjudicando a sí mismos. La luz no deja de ser por el hecho de que haya quienes la estén negando. La reacción de muchos respecto a la luz. Pero a continuación, el Evangelio de Juan nos habla de otra clase de reacción que hay también ante la venida de esa luz. Y es lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron, los que creen en su nombre. ¿Quiénes son los que le reciben? ¿Quiénes son los que creen en su nombre? Pues son los que formaban parte de este entorno de tinieblas, pero admitiendo y reconociendo el estado de perdición en el que están, van a venir a la luz y van a buscar de esa luz esa iluminación y ese resplandor que les trae. Los que le recibieron. Esta palabra es muy normal en nuestro lenguaje cotidiano, porque recibir a alguien significa, en nuestro hogar, por ejemplo, significa abrirle la puerta y decirle, entra y pasa dentro de mi estancia. Y efectivamente esto es en lo que aquí se está pensando. Los que le recibieron son precisamente los que, estando en tinieblas, abren la puerta de su vida para decirle a la luz, entra dentro de mí y hazte dueño de mi estancia, hazte dueño de mi vida, alúmbrame e ilumíname. Los que le reciben son aquellos que reconocen, admiten su estado de necesidad. Es una muestra de humildad, al contrario de los otros, que piensan que ya tienen la luz y que no necesitan de esta otra que viene, que es un acto de soberbia y de orgullo. Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre son los que confiesan, sí, tú, Señor, eres esa luz verdadera. Esos son los que creen en su nombre. Y aquellos que reciben y creen en esta luz, entonces reciben los beneficios y las bondades que imparte esa luz. El primer beneficio es que cuando la luz llega, las tinieblas se disipan. Es como el cigarrillo. La luz es más poderosa, incluso la más pequeña, es más poderosa que las tinieblas. Cuanto más esta luz poderosa y magnífica de la que aquí estamos tratando, va a ser más poderosa que las tinieblas y va a echar fuera toda la oscuridad. Como la luz es la raíz de la vida, significa entonces que aquellos que reciben esta luz reciben también vida. Porque las tinieblas está asociada a la muerte. Tinieblas y muerte son equivalentes, de la misma manera que luz y vida son equivalentes. Y por lo tanto, cuando se recibe y se cree en esta luz, se pasa de muerte a vida. Pero hay algo más que aquí el autor dice que esta luz produce en aquellos que la reciben, y es que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la facultad de ser hechos hijos de Dios. Como Dios es luz, entonces estos se convierten en hijos de luz, hijos de la luz. De la misma manera que antes eran hijos de tinieblas, porque vivían en las tinieblas, ahora son hijos de Dios, porque son hijos de la luz. Es gracias a Jesucristo. Todavía no había pronunciado yo este nombre en todo este tiempo respecto a quién es esta luz, pero yo suponía que estábamos dándolo todos por sentado, pero por si acaso alguien no se había dado cuenta todavía, esta luz es precisamente Jesucristo. Y es por él, entonces, por quien somos facultados para ser hechos hijos de Dios. Esta preposición de, hijos de, es muy importante porque define, marca muchas cosas. Dependiendo de quién seamos hijos, así va a ser nuestra posición y nuestra condición. La preposición de denota posesión, pertenencia. Si somos hijos de Dios, significa que ahora somos posesión y pertenencia de Dios. La preposición de también significa origen o causa. Hijos de Dios. Dios es la causa de que hayamos sido hechos hijos suyos. La preposición de también implica relación, hijos de Dios. Tenemos relación ahora con Dios. Y no una relación como podría ser la de criatura y creador, o como altísimo, o legislador, o juez, sino que si somos hijos de Dios, entonces significa que Dios ha sido hecho nuestro Padre. Nuestro Padre, con todo lo que eso implica de cuidado, de bendición, de relación estrecha e íntima. Esta preposición de también indica categoría. Dependiendo de quién seamos hijos, así es nuestra categoría. Si somos hijos de Dios, significa entonces que la categoría que tenemos es la más excelente, la más elevada que se pueda pensar, porque somos hijos, entonces, del ser más sublime y excelente que podamos tener. Hijos de Dios, qué gran privilegio es, teniendo en cuenta la condición en la que nosotros estábamos, hijos de tinieblas, sumidos en las tinieblas, de haber sido pasados, traspasados a esta otra posición de ser hijos de Dios. Hoy en día, lo mismo que cuando el apóstol Juan escribió estas palabras del Evangelio, ocurre lo mismo. Básicamente, hay solamente dos actitudes respecto a la luz. Está la actitud de negación y está la actitud de recepción, de recibimiento. La actitud de negación tiene muchísimos seguidores, ha tenido, tiene y tendrá. Hay una negación continua, por ejemplo, de la luz que nos muestra la verdad de que Dios ha creado todas las cosas. Por medio de la creación recibimos luz espiritual, porque significa que todas las cosas tienen un autor que las ha hecho. De la misma manera que este púlpito no se ha hecho a sí mismo, sino que alguien lo hizo, así entonces todas las cosas que hay en el universo no se han hecho a sí mismas, sino que tienen un autor. Así que el mismo hecho de la creación ya nos está mandando luz a nuestro entendimiento para que podamos comprender y entender esa gran verdad. Pero hay muchos que están todo el tiempo elaborando teorías basadas en sus propias argumentaciones para negar esa gran verdad de que la creación nos manda luz sobre ese Dios creador. Lo mismo pasa también con la gran verdad de la preservación del mundo, de que el mundo no se sostiene a sí mismo ni se cuida a sí mismo, sino que es ese Dios creador también el que lo está preservando y cuidando. Es también una gran verdad que nos transmite luz acerca de la existencia de ese Dios preservador. Y aquí ocurre lo mismo. Están los que están combatiendo todo el tiempo y negando de que haya ese Dios preservador, y entonces levantan teorías para explicar la preservación del mundo de acuerdo a que hay ciertas leyes innatas en el mundo que son las que lo controlan y la que lo gobierna. Y luego está esta gran luz, la luz con mayúscula, que es la venida del Hijo de Dios al mundo, haciéndose hombre. Es el foco más grande que la humanidad pueda tener. Porque después de todo, la luz que nos viene de Dios creador o de Dios preservador, de alguna manera es más remota. Pero la luz que nos viene del hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, es que el foco se ha puesto en nuestro medio y por lo tanto solamente aquellos que quieren seguir siendo ciegos y que quieren seguir viviendo en tinieblas se empeñan en negar. Pero hoy en día también hay aquellos que vienen a recibir esa luz y vienen a creer en ella, reconociendo el estado de necesidad en el que se encuentran para de esa manera poder recibir las bendiciones y las bondades que esa luz que se ha hecho hombre ha venido a traer para nosotros. Dos categorías de personas: los negadores y los receptores. Y la pregunta que yo lanzo en esta mañana es: ¿en qué grupo estás tú? ¿Estás en el grupo de los negadores, de los que quieren vivir en tinieblas, prefieren vivir en tinieblas, o estás en el grupo de los receptores, de los que quieren salir de las tinieblas y recibir las bondades de esa luz? Mi oración por ti es que tú puedas ser de este segundo grupo de los receptores de la luz. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús al mundo. Este mundo, Señor, que estaba perdido, pero gracias porque Jesús, como él mismo dijo, es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, que tú te has acercado a nosotros, pero también nosotros queremos acercarnos a ti, sabiendo que fuera de ti, Señor, caemos en la oscuridad, aunque pensemos que tenemos luz. Pero, Señor, queremos recibirte, acercarnos y que tú llenes, Señor, nuestra vida y nuestro ser. Muchas gracias por habernos llamado a ser hijos de Dios, por habernos facultado para ser hijos de Dios. ¡Qué nombre tan grande! ¡Qué posición! ¡Qué privilegio tan enorme! Que muchas veces no nos damos cuenta, que tantas veces no sabemos captar y entender. Ayúdanos, Señor, para que podamos gozarnos en lo que tú has hecho, Señor, en nosotros, y también que podamos vivir a la altura, Señor, de lo que tú has efectuado. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén.